Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que compartía.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presente.
Estamos revelando buen mediodía para todos.
¿Cómo
compañeros?
Están? Hola,
¿cómo
estamos?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Hace rato que se revelaron.
Hace rato, ¿no?
Gracias
revelaron.
A Dios.
Gracias a Dios.
Para ahora.
¿Andan bien?
Bien.
Muy bien.
Bueno, lo que escuchábamos es la canción Mujeres de Julieta Venegas, que la lanzó en realidad el año pasado, en vísperas del 8 de marzo, y que habla de todo esto que venían escuchando y que venimos escuchando mucho en estos últimos años. De este movimiento femenino.
Me sorprendió hoy con el día.
Femenino feminista.
Feminista también, sí.
Ver las cebras del palacio que estaban un poco guasqueadas, pintadas a nuevo, con blanco y violeta.
Ah, no pasé por el palacio, pero bien.
Y también el cartel de Quibón lo estaban pintando hoy de mañana de violeta, íntegro. El Montevideo ahí, ¿no? En la foto.
Sí, sí. ¿De mañana qué hora?
Y serían 9:25.
Claro. Yo no llegué a ver el movimiento.
Lo de la cebra del palacio, eso de las 10 no estaba fresco.
No, yo por
estaba
el palacio
de la noche,
pasé, por ahí pasé, pero más temprano.
¿Y vos en tu caso cómo lo vivís?
No, muy tranquila, no soy muy... Creo que, o sea, yo soy muy de tomar conciencia y hacer lo que puedo como en mi pedacito que me corresponde de vida y social que me corresponde, pero no soy de ir a manifestarme, no estoy en contra ni ahí, pero no, porque soy como más reservada en ese sentido y trato de, en lo que me corresponde, que es en la educación de mis hijas, en la educación de mis sobrinos, hasta donde puedo tocar, sobre todo sobrinos varones, desde ahí trato de hacer lo que puedo, o sea, tomar conciencia y educar como en igualdad, como creo que, nada, para justamente por todo eso que luchamos, para que después cuando estas nuevas generaciones lo tengan como interiorizado, ¿no?
Sí, y en el caso de esto nunca se lo pregunté a nadie, ¿no? Pero vos que viviste 20 años, ponele, de adolescencia ahora, madurez, o adultez, ¿verdad? Somos todos grandicitos ya. ¿Has notado en los hombres de tus, desde hermanos, parejas, cambios en actitudes? Porque siempre se dice que el machismo está como incorporado, inherente, arraigado.
Sí, es como que está tan legitimado que hay veces que se pasan maneras de hablar o de decir o de referencia a alguien que antes eran como muy normales, hoy llaman la atención por todo este ruido, que me parece que está bien y que todos estamos abriendo los ojos a cosas que estaban legitimadas y naturalizadas y que ahora decimos, no está bien, estamos como tomando esa conciencia. En mi casa, a ver, yo vengo de una familia en donde mi vieja fue presidenta de Aguada, en realidad, que es un ambiente como muy de varones, en su mayoría dirigió una empresa muchos años que era de varones, de electricidad, o sea, como que en mi casa la mujer y el hombre siempre fueron como muy, muy iguales. Yo jugaba al fútbol, me fui a jugar al fútbol a Estados Unidos, como no era un deporte de nenas tampoco, Entonces en casa eso de ser hombre, mujer, en mi casa éramos, somos dos hermanos y yo, y siempre fuimos tres iguales. No hubo eso de, no, la mujer levanta los platos, y no, en casa se va a entrenar Carolina y capaz que Nico se quedaba haciendo, no sé, como que no había eso de la nena, entonces a la nena la cuidamos o... No,
¿sabes que el otro día que decís eso me hizo acordar hace dos fines de semana que fui a comprar de apuro a un comida en una casa de comidas rápidas? Más o menos, no se pueden decir las cosas por su nombre, ¿no? Y claro, ahora viste, está toda, los dos casas tienen la misma modalidad, que es la de te dan un número y esperás que esté la orden pronto.
Pero eso es tipo...
En ventanilla.
¿No era takeaway o
no, no, auto. En ventanilla.
Auto.
No, en persona. En auto sigue siendo igual que siempre.
¿Pero estabas comprando para llevar o para comer ahí?
Para llevar.
Ah, por eso.
Pero ahí, comprando ahí, parado. Y ve una parejita que empiezan a hablar repartiendo el costo. Yo dije, vos, yo ya, que no soy tan viejo, vengo de la generación que era que al hombre lo incomodaba plantearle a la mujer de pagar por la mitad, o muchas veces hasta la mujer se calentaba si le decía de pagar por la mitad. Y ellos lo hablaban, eran guachitos de 20, menos de 20.
Claro, era
con total
más,
naturalidad de,
claro.
Oh, pago esto, vos me prestás que después te... Era como, esto es mitad y mitad. Bueno.
Sí, yo veo en mi hija más grande, claramente tienen una forma de manejo totalmente distinta a lo nuestro.
Si nosotros lo queremos hacer, no sale solo, incómodo, impostado.
A mí igual, en realidad no. Yo, lo que pasa es que también depende mucho de tu vida. Yo a los 20 años era igual. Se puede tener tres hijas y una mujer feminista, o la madre
ayuda.
De mis hijas feminista, te cambia claro. Mucho la visión de la cuestión. Pero más allá de eso, yo lo que creo que en realidad... Obviamente que faltan un montón de cosas, pero es muy... Las generaciones más nuevas tienen como otra visión de la cuestión. Hasta en la forma de vestirse, en los colores, en un montón de cosas que mi hija de 9 años, cuando le dicen en la juguetería para nena o para varón, le dice, ¿y cuál es la diferencia? Cuando le quieren, por ejemplo, envolver un... O cuando va a las casas, a las mega casas, no importa la marca, que todavía tienen niños y niñas.
Sí.
Muchas veces
sí.
Elige ropa que le gusta de la sección
más
de niños.
Más unisex. De hecho, ahora...
Y el concepto de niños y niñas es mucho más relativo.
Sí, a nivel moda hay como una idea también de esa ropa unisex cada vez es...
Bueno, ojo, me...
Más, o sea, hay
yo
más
propuestas. Yo me pongo remeras
así.
Rosadas y...
Te jorobamos, sí, Juanito, porque te conocemos.
O te tratan de homosexual. De
es que yo creo que nosotros todavía somos una generación que tiene que estar permanentemente con la guardia alta para que no salga
el
chip cultural.
Para no caer en el viejo
digamos.
Chip, digamos.
Claro, obviamente. O sea, todavía te implica lo que para algunos más chicos es natural, para nosotros sigue siendo un ejercicio casi permanente. Cuando bajás la guardia, sale ahí el ochentoso con el que te criaste, claramente, ¿no? No. Y muchas veces, incluso así te pasa. No tiene mucha vuelta eso. El tema me parece que es no solo laburarlo, sino que también entender que no es un favor, porque muchas veces también inconscientemente nos pasa que, por ejemplo, la cría paritaria o las responsabilidades de la casa repartidas, uno muchas veces siente que le está haciendo un favor.
Que estás ayudando
a la otra.
Mujer.
Claro, no,
le
no
estoy
estás
sacando su
labor. Claro,
¿eh?
vos te estoy dando tremenda mano. No, valor, no me estás dando una mano. Sos tan responsable como yo de que te hagas este limpia. No es que no lo estás haciendo por mí. O sea, esa también es otro paso que a veces hay que ir dando.
Sí, acá
en el medio
tengo...
de todo eso siguen matando mujeres como el fin de semana, ¿no?
Sí.
O sea, también yo creo que nosotros vivimos en un micromundo clase media, media alta, que capaz que va asumiendo algunas cosas o que las tiene más naturalizadas que en otros ámbitos,
sí, donde
interior,
no penetra.
Otros, claro, que donde todavía es mucho más el laburo por hacer.
Sí, tengo amigas de 30 que esperan que los hombres paguen la primera cita, dice alguien por acá. Otro dice, una cosa que yo hago desde mi rol de padre, desde pequeña, mi hija puede hacer lo que ella quiera hacer, que el que sea nena no sea impedimento de nada. Alguien dice, vos, breaking news, Alfie está internado con COVID y Paganini, Arbeleche y más que tuvieron contacto están cuarentenados, dice, y manda la noticia. Justo que hoy Darwin lo atendió porque es salvaje. Está internado en el Británico. El Lito, como le dicen, está en la nota del Montevideo Portal, aquellos que quieran.
Está como digamos que los actores en general cuando los atiende Darwin dan de comer, ¿no? Sean del palo que sean.
Sí, claro. Tengo 45 y hace 20 que uso remeras y camisas rosadas y nunca me dijeron nada. Hace mucho que el varón usa ese color. A mí me siguen diciendo, cada vez que me pongo uno.
porque vos tenés como una manera como muy antigua, entre comillas, de ser, Pablito, entonces llama la atención que rompas con eso, ¿entendés?
Pensé que te zafabas de, pero no, hoy te atendieron.
Muy buena,
también.
Le dije antigua.
El cambio más notable ha sido en el cuidado y atención de los padres con los bebés. Eso sí, en 20, 30
sí.
años.
Ah, salado.
Sí.
De no tocar un pañal a... Capaz que en esa parte espalda con espalda, ¿no? Ahí habría que ver en
la... A mí me encanta este empoderamiento en los padres respecto a su paternidad. Me parece alucinante. Y me parece que... Y vuelvo al área en donde yo me muevo, que tiene mucho que ver con la crianza y la educación. Me parece que en la educación de los niños varones, de las niñas también, pero de los niños varones, hay gran parte del... Se juega mucho ahí en el cambio social, porque antes a los varones se los educaba en... No, el varón no llora, el varón... Las cosas de la casa son para las... O sea, se los educaba de una manera y ahora esta nueva generación está educando distinto. No quiero decir que... A ver, capaz que en tu casa no, Gonza, pero por ahí hace 30 años o 40 atrás... Era... el varón no podía llorar, era como que no, si mostraba sus sentimientos, sus emociones, era un marica, ¿no? Y era un poco así.
No, mi casa tenía más o menos el estándar de las casas. O sea, el primer reflejo en mi casa era: Amparo, levantá la mesa y ayuda a mamá. No era: levanten la mesa y ayuden a mamá. Que además era mamá, ¿no? O sea, tenés toda la escala ahí, si querés decir. No, me crié en una casa, en otro sentido podría ser muy progresista, pero había... Yo creo que además el machismo es transversal, no. Ponele que hoy capaz que no lo sea tanto, pero en los 70 y en los 80...
Nos bajaba de manera invisible y sigue funcionando de manera invisible y estamos dándonos cuenta y tomando conciencia de cosas.
Transversal me refería
cosas.
Ideológicamente, en los 70 y los 80. No, más allá de la conciencia, o sea, no. Aunque no cambiaba mucho.
Pero bueno, ahora yo veo niños varones jugando con muñecas y está todo bien. O sea... Antes era no le compraba la muñeca porque mirá si el nene te salía, y si te salía, nada. O sea, porque sí, ahora creo que hay como una apertura
salir,
mayor.
Ni a dejar de salir.
A ver, mi hija se viste de Messi. Su rock tiene de todos los equipos de Messi, del Barça, del Athletic, de los, o sea, y le encanta salir hacia la calle y está todo bien. Y no por eso es menos nena, ¿no? O sea, como que estamos todos como rompiendo nuestros propios esquemas mentales. Capaz que hace años no era lo más normal.
Sí,
ver nenas vestidas,
nosotros,
nenas vestidas
como en
de
tantas
fútbol.
Otras cosas, va, capaz que ustedes notan, vos sos más chica, pero mi generación, o capaz que vos, ¿cuánto tenés, Pablo?
39.
Puta madre. Mi generación, entonces, como en tantas otras cosas, como en la tecnología, como en el vínculo con los hijos, como en la forma, es como la, estamos, somos la generación bisagra, la transición.
Sí.
Entonces yo encuentro mi entorno todavía muy salpicado. Entre algunos que son todavía...
De la vieja escuela.
Son todavía mucho más desconstruidos que yo, y otros que son de... No, yo cuando le regalo la cocinita y el cochecito para la muñeca. No.
Y también
jamás le regalaría una pelota de fútbol a la hija, por ejemplo.
El año pasado lo hablábamos con Male, no sé si se acuerdan, en la columna sobre mujeres que hicimos.
Sí.
Que ella decía, y yo creo también, igual que ella, que hay que las mujeres mismo tenemos que introyectar ese sentido de paridad, de igualdad, de, o sea, que somos, o sea, sentirnos que valemos igual. Porque a veces es como que, bueno, hay partidos que no se pelean porque, bueno, soy mujer y, bueno, le corresponde. No corresponde nada al otro. O sea, tenemos que nosotras sentirnos con ese mismo poder.
Salvo el control remoto, ¿no? Ahí estamos de acuerdo.
¿Y contra qué, perdón?
El control remoto. Lo bueno es que esta generación el control remoto lo manejan los hijos. Sean enormes.
También de darnos cuenta nosotras y ustedes como varones que el valor también está buenísimo que seamos diferentes, ¿no? No en esa paridad de que seamos iguales y que hagamos todo igual, porque somos biológicamente distintos, tenemos habilidades distintas muchas veces. Y está bueno pararse en eso y complementarnos desde ahí.
Lo que pasa es que la igualdad no quiere decir que seas igual.
Claro, o sea,
la igualdad tiene más que ver con el acceso a las oportunidades,
eso mismo,
con la forma de educación, con los con roles preasignados, y claramente, físicamente somos distintos, biológicamente, neuronalmente.
Con las miles de excepciones que hay, obviamente, pero lo que digo que está bueno es como ver la diferencia y complementarse desde ahí, y no buscar ser el varón. Male decía, no está bueno que una mujer para ser política tenga que parecerse un varón, sino que sea política y que ponga su impronta femenina.
Lo que pasa es que eso es algo, un cambio que todavía no se ha dado.
Claro, estamos en un caminito que falta
mucho
para recorrer. ¿Cómo?
Si no, no te votan. O sea, las mujeres que tienen roles protagónicos en el mundo de la empresa o de la política o de la economía en general son mujeres que asumen posturas tradicionalmente masculinas para ganar en ese mundo.
Me acuerdo de Raquel Darwich, cuenta que cuando ella es la conductora primera mujer en un informativo en Telenoche, ¿no? En 4.
No me acuerdo.
Con Yacosa.
No me acuerdo.
Que le hablaban al marido en la fiesta diciendo, qué bien, porque tu mujer es un macho, le decía.
Se la rebaja. Es
un hombre, claro, esa era salvaje. Ella quedaba en shock diciendo, vos, es aberrante, pero así tienen la cabeza. O sea, tiene que ser una mujer de actitud masculina para encarar y soportar.
Cuando además después de ver, de ser padre y ver a una mujer parir, te das cuenta que no hay actitud más. No le voy a decir masculina porque estaría contradiciendo lo que acabo de decir, pero más
corajuda, valiente.
Corajuda y valiente que esa. Entonces, todo lo demás.
Sí. Hablando de Aguada, que lo armaste hace un rato.
Sí.
Hice clic el sábado en un evento. Conocí al presidente de Aguada. Que no sabía de empresario de qué era.
¿Estuviste en el sábado? Pero pará.
¿Estuviste en Aguada, Pablito?
¿El sábado en qué evento estuviste?
No, ¿dónde estuviste? ¿Cómo? Ah, en una empresa.
No, Aguada nunca me ha convocado. Sí, vos es varias veces.
Puedo,
¿no?,
hacer la gestión si te interesa.
Pero pará, ¿estuviste el sábado en un evento?
Cumpleaños de 15.
Ah, está. Porque ahí después te digo, tuve el entrevero.
Invitado.
Porque hubo un festejo muy íntimo de Aguada.
¿Ah, sí?
Que capaz que te habían convocado para
ahí. No.
Yo tengo familia que estuvo ahí.
Y ahí asocié empresa con auspicio con...
No, indigno sería que te hubieran invitado a vos, que la última vez que fuiste.
Pero bueno, se puede ir a verlo ahora.
¿Sabés que ya hay, no solo hay triple, sino que incluso se extendió la zona del triple? O sea, es más lejos que cuando empezó. Esa parte
no la
tengo. Ah, ¿viste? Ahora es 6.75.
Por favor, dice, feministas pueden ser hombres y mujeres. Está lleno de mujeres femeninas que no son feministas.
Claramente.
El día que se...
Y además hay decenas de feminismo, ¿no? O sea, más radicales, menos radicales, que lo entienden por un lado, lo entienden por otro.
Hay un barniz ideológico que todo lo toca también, ¿no?
Incluso en los propios movimientos organizados feministas hay dos grandes corrientes y dentro de esas dos grandes representaciones... Hay incluso distintas corrientes, o sea...
Claro. Estos son WhatsApp que llegan al 097-441-442. Otro dice, el día que se resuelve la desigualdad en los sueldos para mismo cargo, ahí sí que se repartan las cuentas mitad y mitad.
Ahí hay una brecha grande, porque generalmente la mujer se queda... O sea, cuando es madre, se queda en la casa o sostiene más la casa y el hombre sale a laburar, porque en realidad entre el hombre y la mujer, generalmente el que gana más, fue una cuestión... que está medio así establecido a nivel social y bueno, así lo fomenta nuestra economía, es que el hombre gana más, entonces el hombre sale a laburar, la mujer se repliega.
Ah, pará, de eso Bonino citó el viernes al aire una investigación del Banco Mundial que es impactante, que a mí me impactó más por el número, pero sobre todo por ser un país donde no nace gente, o sea, tiende a la extinción, que una mujer... Por tener un hijo, cuando se reintegra al mercado laboral y con el paso del tiempo hace que esa brecha sea de 42%.
Claro.
O sea, tener
y así se va ser madre
genera una carga. No o sea, solamente
a ver,
todo
eso sentido, además sino alimenta la diferencia, o sea, también, ¿no? Como que la mujer se quede más en la casa y el hombre salga a laburar, entonces es como que los roles son el hombre labura, la mujer atiende, o sea, sostiene emocionalmente. Y cada vez esos roles, si no se equipara la parte económica,
lo
los roles
Pablo,
cada vez van a estar más
lo que dice
alejados.
Pablo es peor. Es que cuando, o sea, hay una licencia y un tiempo que vuelvan a tener que tomarse.
Sí.
Cuando vuelven de esa licencia, generalmente perdieron, no lo tenía cuantificado yo, pero perdieron terreno en su carrera de desarrollo individual dentro de una estructura, digamos. O sea, yo conozco casos laburando de productoras que quedaron embarazadas y cuando volvieron estaban, digamos, habían perdido la oportunidad de otros que se agarraron, o sea, esa vuelta. Más allá de lo que ganan.
Y sucede, o sea, todo el tiempo. Yo creo que ahí hay un partido grande para jugar, el tema de equiparar sueldos y, bueno, estudiaste... O sea, generalmente las mujeres, aparte, tienen MBA, o sea, tienen millones más de estudios que los hombres y por ahí gana más el hombre en el mismo cargo y no ni siquiera le dan la oportunidad a la mujer. O sea, es como... Ahí hay una diferencia grande, ahí se hace una diferencia grande.
No se trata de igualdad, sino de equidad.
Equidad,
dice uno,
es verdad.
Está bien,
la palabra.
Acá hay un oyente que dice, ¿de dónde sacaron eso de que la mujer gana menos? Den ejemplos. Yo dije, bueno, Banco Mundial, dice, los culos gordos de Zurich, ¿acaso ya no pasa?
Todas las estadísticas dicen que las mujeres ganan, o sea, en promedio menos que los hombres, a la misma función. Mm. Capaz que sí, en algunas áreas específicas no, pero...
En general... Sí.
Muchachos, ya empezó el click sale de N-Store hasta el 14 de marzo, queda casi una semana, con descuentos increíbles de hasta el 65% en todas sus categorías de productos. 65, escucharon bien. Y tenés Santander, aparte, hasta 20% off. Ingresen en N-Store, la letra N, Store, como tienda en inglés, nstore.uy, hace clic y aprovecha el sale. Acá otro WhatsApp dice, ¿para cuándo el reconocimiento de que la asignación de roles y actividades tiene una explicación antropológica? Bueno, esto más o menos lo dice como la de Darwin hoy. Mientras el hombre salía a cazar al mamut, la mujer lo preparaba a las finas hierbas con papas al natural y bechamel, y después te esperas al vino tinto. Manga de ridículos, dice este oyente por acá. Muchachos,
de obviamente que viene de... También la Biblia, el Nuevo Testamento lo escribieron los hombres y la mujer en una costilla y fue la que generó la tentación. Mm. El tema es que... No tenés por qué quedarte con... Se supone que la historia evoluciona y que puedes replantearte un montón de cosas, entre ellas los roles. Ya no tenés que salir a cazar. Al súper puede ir cualquiera de los dos. No salís a cazar mamuts para comer.
Mm. ¿De dónde sacaron...? Bueno, claro, esto es como los antivacunas. Hay gente que descree que las mujeres ganan menos abundante.
La otra vez, creo que fue el año pasado, y a esta altura del año salió una nota que fue bastante comentada, que decía que la mujer... empezaba a ganar su sueldo tipo 4 meses después, o sea, tenía, no me acuerdo cómo era el estudio que habían hecho, pero como que corría con desventaja de 4 meses, o sea, laburaba la misma cantidad de horas que el hombre, pero en cantidad de dinero ingresado empezaba a ganar dinero en abril, ponele, como que los primeros meses, no sé, tendría que buscar el estudio, pero hay varios estudios al respecto de los sueldos y los ingresos de las mujeres.
Sí, también
y de
hay
los
gente
hombres,
que cree que los femicidios son asesinatos pasionales y no leen toda la otra estructura cultural que está detrás de esos hechos, pero bueno.
Tenemos a un Néstor Montalbano en la entrevista central hablando sobre...
¿Cuántos gustos te estamos dando?
Que estoy emocionado. No, acá es mutuo, acá es mutuo. Estoy emocionado de la nota que vamos a tener.
El que inició esto es el Sapo Sas. Creo que es el primero de la radio que encontró esto, claro, claro.
Ah, no me acordaba.
Empezó a desperdigar. Vos tienen que ver en YouTube lo de la serie de Montalbán.
Ah, ¿sabés que sí? Igual después se quedó un poco, pero sí. Fue el que puso el germen, la semillita.
Sí, exacto. Un Néstor Montalbano, que lo hemos comentado muchas veces, que hizo la historia argentina en años en YouTube.
Año por año.
Le lleva 3 meses a hacer uno. Arrancó hace años, es una demencia. Arrancó en la década del 40... Y el último capítulo es del 92, subido hace 2 meses, o sea que en menos de un mes se va a venir el 93.
Un tipo además de director de cine, de muchos guiones.
Todo por 2 pesos.
Claro, dupla compadre en muchos aspectos de Capusotto, o sea, toda una movida. No solo le pasa que... Creo que puedo hablar por los dos, Pablo. Como pocas veces puedo hablar por los dos, Pablo. Creo que nos enamoramos del proyecto este de la historia argentina, porque además no hay tantas versiones históricas, no solo de Argentina, por lo menos de los países a los que nosotros entendemos más o menos sus códigos culturales, que estén basados en hechos audiovisuales,
claro, archivo,
públicos, claro. No una investigación de biblioteca, de ficha, de... fecha histórica, prócer, no, sino de reflejado en la cultura popular prácticamente. Pero bueno, con eso tenemos después la tanda.
Antes de decirles que llegó Black Week a Sodimac.
¡Pa!
Podés ahorrar hasta 50% en productos seleccionados en nuestros locales y también en la web, que está estupenda, que es sodimac.com. Aprovechen el Black Week de Sodimac.
¿Quién te dice?
Sé que soy particular, sé que soy hasta para muchos crítico inclasificable. No saben si soy bueno o soy malo. Yo tampoco sé si soy mediocre, tengo algo. Sé que yo me dejo llevar por mi corazón y por lo que puedo sentir y vibro y no dudo y encaro y ahí paso los límites.
Es director de cine y guionista, argentino, oriundo de Patricios, un pueblo de Buenos Aires. Es una de esas personas que a partir de su trabajo en televisión renovó la manera de hacer humor en la vecina orilla, junto con Alfredo Casero, Diego Capusotto y otros más. Fue el director de La Cabeza y más adelante del programa Cha Cha Cha. Hizo varias cosas más en tele, entre ellas Todo por Dos Pesos.
Así como Cha 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 fue producto de un momento en que todo tenía que romper, alguien tenía que romper la estructura del estilo de humor que se hacía, había de generar una rebeldía frente al lenguaje.
También ha hecho teatro y cine. En 2018 lo entrevistamos en Quién te dice por su película No llores por mí, Inglaterra.
¡Tocar e ir a buscar! ¡Vamos a dar la vuelta, muchachos!
Volvemos a contactarlo ahora por un archivo audiovisual que se ve en YouTube, donde narra la historia de Argentina año por año. Si bien aclara que no es historiador, sí es recopilador. Y en este trabajo le presta atención al pasado, sin tendencias, con el punto de vista del laburante y del tipo común, que son para él las personas que hacen la historia verdadera de su país. Hoy lo dice Néstor Montalbano.
Hola Néstor, buen mediodía, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos?
Hola, buen día, un gusto.
Un gusto tenerte de vuelta en este programa por la misma forma de comunicación. En realidad creo que la otra vez fue telefónica.
No, la otra vez fue telefónica,
hemos
la vieja
ingresado
usanza.
COVID mediante este nuevo dispositivo.
Bueno, un gusto estar acá. Sí, todo bien. Acá, peleándola en la pandemia todavía, así que... Me entretiene mucho esto de los anuarios. Mientras no tengo laburo, avanzo como loco con eso. Ahora cuando me sale un laburo...
Claro, ¿no? Porque te quedaron varios proyectos colgados, ¿no? Con la pandemia, ¿puede ser?
Proyectos, sí, todos tenemos proyectos, porque no se puede avanzar sobre películas y eso. Justo iba a filmar una película antes de la pandemia y, bueno, se frenó todo. Y está difícil ahora, ¿viste? Pero bueno, ahí están.
Decías que... esta pandemia lo que te permite es acelerar la producción, digamos, de la serie de la que hablábamos, ¿puede ser?
Sí, sí, casualmente este último tiempo, el fin de año hasta hoy, digamos, justamente, viste, los anuarios no salen así tan seguidos porque me ocupan otras cosas, pero durante el año pasado, la verdad, me salvó la pandemia, porque me metí en ese mundo y es un mundo muy artesanal, muy muy personal también, porque lo hago solo. Y bueno, pero le pongo todo el rigor que si me pagaran, creo que no le pondría todo lo que hago. Claro. Son esas cosas que salen desde la pasión, desde el orgullo de uno mismo, de una necesidad también, porque, qué sé yo, ese ordenamiento emocional de la historia... también lo hago para mí, para mi familia, así empecé, digamos, y después tomó una trascendencia con el público, con esta nueva modalidad de comunicación inesperada, y hoy me siento muy responsable, entonces le pongo todo el rigor que puedo. Lamentablemente uno no tiene todos los archivos, si uno pudiera realmente recurrir a todo lo que hay, es un trabajo antropológico.
Eso te iba a preguntar, ¿de dónde te nutrís? Porque hay unas imágenes que, por lo menos los que tenemos cierta edad, teníamos en la retina, pero no sabríamos ni dónde buscarlas, ni dónde bucear.
No, ahí busco de todos lados, choreo de todos lados. Cosas personales, hasta cosas que siempre fui así como un recopilador de guardar cosas del pasado. Y después yo creo que todo lo viste. Lo que pasa es que de la manera por ahí que está compaginado, recreado, tiene todo un tratamiento, digamos, de reestructuración, que esa es otra cosa que me molesta a mí también de cómo se guarda la historia, ¿no? Y cómo se destruye también. Entonces, cuando empezás a recopilar, a buscar un mismo hecho, a lo mejor fue grabado desde o filmado desde dos o tres puntos de vista, siempre lo viste desde uno con una cámara, y mezclo todo eso y lo hace mucho más, se dimensiona el hecho, ¿no? Y después con el tratamiento sonoro y la sensibilidad del recurso musical también, provoca una emoción que a lo mejor lo ves de una manera que nunca lo viste. Creo que es eso, creo.
Y Néstor, de estos 50 años de cobertura, ¿no? Después vamos a dar algunas cifras y contarle más a aquellos oyentes que no tengan tan claro de qué estamos hablando.
Claro, sobre todo yo pensaba eso, ahora estamos dando como hecho los tres, claro, algo, lo hemos recomendado más de una vez, pero
abundantes veces.
Seguramente igual alguien de los que está escuchando dice, che, ¿de qué hablan? ¿Qué proyecto? ¿Cómo lo explicarías vos?
Aparte es una,
a quien no lo vio.
Eso no hace Néstor no hablar de Netflix, por lo menos. Es ir a YouTube, algo más sencillito, claro.
Bueno, últimamente me he abocado a hacer unos anuarios argentinos que se pueden encontrar en YouTube bajo el nombre... Primero entran a mi página, Néstor Montalbano, a mi canal, y ahí aparecen los años y están identificados desde el 40 hasta el 92, es hasta donde hice, de esta manera, año, por ejemplo, 1966, que es el último que largué, Argentina. Entonces, a partir de ahí ves un paseo, te metes ahí en un paseo, viajando en el tiempo, yendo a esos años, que ahora muchos me dicen que lo miran como los capítulos de Netflix, como decía recién, y verdaderamente en la continuidad, en la progresión, es verdad que tienen un carácter casi de serie, porque uno va viendo la progresión de la historia, y de no solamente política, sí, sino todo lo que conlleva a la historia y a la identidad de un país. Y están contados de manera, creo yo, sí, amena, entretenida, con todo lo bueno y lo malo, y hasta te diría con un dejo de algo positivo, ¿no? Siempre mirando hacia adelante. Y una característica, un recurso que hago es narrarlos en presente, como si estuviera sucediendo en el momento, ¿no? Como algo que sucedió. Claro. Y eso le da también para mí un espíritu vivo, que te pone, digamos, en vibra en ese año, ¿no?
Sí.
Creo que es eso. Entonces, sí, bueno, desde el 40 los primeros no están tan logrados porque yo no lo hacía de una manera sensorial. La gente misma me fue llevando a esta cosa de ser más estricto con las cosas y bueno, le fui agregando y así fui haciendo un formato. Por eso voy a alargar algunos, la medida que pueda, algunos años voy a reeditarlos, los del 60, los del 50, porque la verdad que se pueden, no sé, me siento con una necesidad de dejarlos bien prolijos.
Claro, ¿viste? Y te habrá llegado más material también, porque algo que yo he notado, y no sé si esto, Gonzalo, coincide, pero que hay como una pátina de humor, no permanente, pero sí, o aparente, o en detalles de edición que son una delicia. Y son todos videos que yo los veo, aparte de cronológicamente, es como muy centrados en tres grandes pasiones generales que son política, música abundante y fútbol, sí, o el deporte, pero centrado en el fútbol.
Sí, bueno, las cosas que nos dieron a nosotros mucha identidad y, claro, y también nos dieron una característica. El argentino es un ser apasionado, es un ser que está loco, que tiene desequilibrios grandes y bueno, todo eso siempre se dimensionó y siempre hemos vivido con un espíritu de mucha pasión todas esas cosas, la política, el fútbol y también las músicas. Y bueno, hasta la globalización, digamos, nuestros países, ustedes, todos hemos tenido un desarrollo de identidad muy fuerte, que con la globalización y con toda esta nueva era de Internet se diluyen esas fronteras culturales. Así que bueno, la verdad creo que hasta el año 2000 me inspira en hacerlo. Del 2000 en adelante, en la historia reciente, lo tendrá que hacer otro. Soy sincero.
Mirá. Porque yo ya tenía algún fanático que me había dicho, estoy esperando que llegue a 2002, a ver cómo la cuenta, a 2001.
Y bueno, a lo mejor me agarra las ganas, no te lo voy a negar, por ahí, viste, qué sé yo. Hasta sí, el 2001 se lo merece, tenés razón. Pero bueno, viste, como qué sé yo, el pasado uno se siente un poco más libre y más seguro también, claro, de haber hecho un proceso de análisis, donde también otra característica de estos anuarios, para aquellos que no lo vieron, es que no tiene un narrador típico del conductor que te va llevando por un relato o lo que sea, informándote. Tiene va todo el tiempo contándotelo en leyendas, gráficas, que de manera muy clara y concisa del hecho que estás viendo. Y aquellos que quieren profundizar un poco más cada detalle de ese momento histórico, que recurran a los libros, a los documentales o lo que sea.
Claro.
se trata de eso.
Hay una cosa, Néstor, también, de me imagino que todos los países lo tienen, pero nosotros que conocemos mucho por ser vecinos, obviamente, y con lazos gigantes, es lo cíclico que son los países y lo claro que eso lo demuestra Argentina. Como que es una historia repetitiva con un ciclo de 10, 20, 5, 15, no sé, pero donde pasa siempre movimientos sociales, en su momento juntas militares, la gente en la calle, quilombo, fútbol. Es como que es una historia repetida.
Sí, sí, donde el tópico siempre es uno solo, casi. En los últimos años en Argentina, si vos ves, el conflicto está centrado en lo económico, ¿no? Y la palabra que más aparece es inflación en nuestro país. Y es recurrente, y eso que decís vos, se va dando de una manera cíclica, ida y vuelta. Y por eso uno dice, los mismos suscriptores, los que opinan en el canal, que dejan sus mensajes, ven un año del 60, o ven un año del 70, o ven un año del 90, y te dicen, pero es igual que ahora. No, es como que, es igual que ahora. En definitiva, bueno, qué sé yo, las cosas se repiten porque las cosas se repiten porque como esencia el ser humano no va a cambiar nunca. Los conflictos, viste, son el culo y el dinero, no va a cambiar nunca. Y bueno, en cada época se da de una circunstancia distinta según la motivación cultural, ideológica que predomina. También los videos tienen eso, si prestas atención, y esto sí le pongo una atención personal, cada video tiene un espíritu de la época. Es decir, si yo cuento el 73, sin duda va a tener un espíritu peronista. ¿Entendés? Digamos, desde dónde la masa o la vibra más generalizada del momento arrincona, digamos, a la historia. Y genera ese espíritu, ese éter sonoro que fue el que te quedó grabado, ¿no? Digamos, desde la música y todo eso. Cada época sí tiene un espíritu propio.
¿Sabes que una cosa que vos decías, lo de la época, digamos, el espíritu de la época según lo que vaya pasando? Nosotros todos tenemos, los que vivimos de este lado del Plata, desde muy chicos el concepto de, en Argentina cuando pasa algo se llena la Plaza de Mayo. Pero nunca me había pasado de verlo tan ordenado, sistematizado. Por ejemplo, nunca había visto una Plaza de Mayo llena de radicales, como en el último discurso de Alfonsín, previo en el capítulo del año de esos años, en los que la plaza estaba de bote a bote de radicales, y uno es algo que asocia más o al peronismo o a los movimientos sindicales, más populares, claro.
Claro. Y sí, digamos, el tema de estos anuarios a mí me surgió mucho. Yo me di cuenta que la historia está desordenada y de la misma manera tenemos desordenadas las emociones. En la medida que uno le pone un orden a las cosas, vas viendo el causa-efecto, digamos, cuando la historia se construye por un relato, digamos, de un lado o del otro, pareciera que la película, digamos, tiene una lógica desde un sentido o de otro. Pero cuando vos vas armando la cronología, cómo un suceso lleva al otro, te va apareciendo realmente cómo es el nudo de la película y cuál es el desenlace. Y eso, bueno, esas motivaciones, no solamente, te repito, tienen que ver con el estado político, obviamente pone un estado anímico sobre la gente, que también va modificando las culturas, las músicas, todo el sentido de muchas cosas. Pero sí el punto de vista que ahí muy bien, yo les agradezco mucho esa presentación que hicieron de mí, de cosas que yo he dicho en alguna parte, donde el punto de vista es el nuestro, el del laburante, ¿entendés? Digamos, pongo mucho énfasis en eso. Hay la historia política, muchas veces te mataron, te reprimieron una parte de tu propia historia, porque, digamos, a ver, pongamos un hecho de la dictadura nuestra, ¿no? Algo que a vos en tu vida, yo en la dictadura me enamoré, fui a bailar, tuve una serie de cosas que realmente el tema político te lo oscurece, te hace desaparecer una parte de tu identidad que no tiene que ver con la política, tiene que ver con vos. Entonces yo rescato eso también, ¿entendés? Ese punto de vista, que no te lo robe la política. Esas emociones que no van a volver nunca más, pero que formaron tu tallo, estén reflejadas en ese pasado y te ayuden en el hoy a ir a buscar a aquel nene chiquito, aquella nena chiquita que hoy que hoy se resetea y mira hacia adelante, no hacia el pasado. Por eso mi construcción, yo remarco que no creo, digamos, el pasado no existe, lo que existe es la memoria. Y también trato de reflejar, aún en los momentos más duros, más críticos de nuestras historias, hablando en un contexto político, si se quiere, nuestras historias personales están teñidas, hay cosas que si las sabemos atesorar nos hacen crecer a nosotros, porque no vamos a escaparnos de esa identidad, ¿entendés? Me estoy refiriendo a lo que fue tu casa, a los buenos momentos que te hicieron disparar hacia lo que sos. No sé si se entiende. No,
sí, totalmente. Porque además, yo siempre pienso que difícil va a ser, o supongo capaz que ellos encuentran sus recursos, para dentro de 50 años el que quiera armar estos años donde hay un abanico de consumo cultural y de estímulos tan, tan grande. Yo me asocio un poco a lo que decías vos. Había cosas de nuestra vida cotidiana que nos construyeron y que seguían pasando, más allá de que la pasáramos mejor o peor del momento que viviera el país como tal. Y esos pequeños granitos son comunes y son parte de tu esencia, claramente.
Claro, claro, claro. A eso me refiero. A eso me refiero. Sí, esto que decís vos del presente, bueno, es una decantación, por eso te decía, yo no sé si voy a estar capacitado como para tener una evaluación clara, además por la edad también. Las cosas llevan su tiempo, necesitan su tiempo, pero bueno, el transcurrir es el hoy y la decantación de lo que realmente estamos viviendo va a tener una evaluación dentro de unos años seguramente. Sí. Pero viste, hoy en el bombardeo nos sentimos como que estamos, qué sé yo, y no, estamos viviendo el hoy. El hoy lo estamos viviendo, lo estamos transitando y estamos generando. Estamos anclados, sin duda, si uno tiene que poner una crítica, estamos anclados en muchas cosas, porque a diferencia de todas esas épocas, ¿por qué atrae esas épocas? Y porque indudablemente éramos mucho más libres, aunque parezca mentira. Éramos mucho más libres. Uno podía, a pesar de que tenías dictadura y todo eso, vos mismo tenías un sentido de lucha, tenías horizontes, tenías objetivos mucho más claros. Hoy no, hoy estás vigilado, hoy sos un esclavo, aunque no lo quieras reconocer. Vas a escuchar lo que ellos quieren, los algoritmos que andan. ¿De qué sos dueño?
Ni siquiera lo es una persona, eso es más, te hace calentar más, claro. Y Néstor, algo que leyendo claro, comentarios me pareció maravilloso también, cómo fue cambiando también este compilado o colección de Argentina en años, de que al principio eran movilizados más veteranos por la nostalgia y que ahora terminan siendo encuentros familiares donde capaz son más los guachos que quieren verlos con los padres.
Ahí para pasó hablar. Con la muerte de Menem.
Y te lo escriben, ¿verdad? Te escriben cosas impresionantes. Yo he leído varios que te han hecho llorar, inclusive, por lo que contás.
Se me cortó, disculpame que hubo un momento que no te escuché.
Ah, te decía que pasó de ser una visión de los compilados de veteranos con nostalgia a ahora ser hijos que quieren verlos con padres, gente que te escribe cosas fortísimas, que algunos te ha hecho emocionar inclusive porque es como un encuentro familiar para hablar de algo de historia, que es insólito casi en esta época.
Mira, ayer me pasó eso, te digo la verdad, leí un comentario y me hizo llorar, se lo dije a mi mujer. Mirá. Porque me cuenta un pibe que lo ve con su abuelo de 95 años que me agradece como que es un hecho que en la vida no se va a borrar nunca más, que es un acontecimiento que vive cada vez que largo un video, porque el abuelo lo mira y se emociona y llora. Y la verdad, eso para mí es muy 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 gratificante. No te digo, no monetizo nada con esto, porque no puedo monetizar. Hay cosas que tienen copyright que me las permite usar YouTube, pero laburo para otra gente, pero nada, esa caricia al corazón que me da eso no tiene precio, la verdad. Entonces digo, con toda humildad lo digo, ¿no? Digamos, me produce mucha emoción que me diga, no, lo veo con muchos chicos ahora, ¿viste? A partir de los 90 me llegaron muchos chicos que están en una franja entre 15 y 23, 25 años, y que lo miran con sus padres, que se detienen, me explican cómo lo miran, que llegan, van por segmento y se detienen y el padre le cuenta sus cosas, después me escribe el padre. No, es muy lindo lo que pasa. La verdad, si yo pudiera dedicarme a esto y no hacer otra cosa, la verdad lo haría con un gusto, pero lleva su tiempo. No es que puede salir como chico. Yo te digo la verdad, muchas veces me lo llevo a la almohada porque no logré una escena, no sé, un golpe militar o una escena de X o lo que sea. No logré la emoción, no logré cómo llegarle al alma del sentimiento que yo sé que se vivió. Yo tengo 60 años ya y yo todas esas cosas las he vivido con un sentimiento y hasta con un olor. ¿entendés? De la casa, de la calle. Está bueno. Eso lo quiero transmitir.
Sí. Claro, está buenísimo que en tu construcción, o sea, busques mucho más que una cuestión de archivo y datos, sino de transmitir esas sensaciones y esos estados de ánimo.
Sí, con la música, dice alguien que lo hace.
No, y con los avisos de publicidad también, para mí, o los programas de moda del momento. Me parece que todas esas cosas contribuyen a eso que vos decís, a transmitirte el estado de ánimo de una época más allá del archivo.
Qué mal parada queda Pinti a todo esto.
Pinti, palito tremendo, salcahuete de la dictadura, perdón que lo diga así.
Y bueno, viste, qué sé yo, la historia te va mostrando y vos ves ahí la pureza de estos tipos, por ejemplo, ahora el Reggae 66, y lo ves cómo nacía con esa pureza, esas canciones, ¿no? Esa alegría y qué sé yo, y cómo el personaje se va poniendo oscuro, qué sé yo, sí, bueno, yo pienso que debe ser muy interesante mirarlos de principio a fin, ¿no? Cómo va mutando todo y qué tipo de evolución tiene todo esto, ¿no? Bueno, ese es un poco el criterio.
Yo disfruto mucho de esa cuestión de que decías vos, como de capítulos, porque además, incluso sabiendo lo que pasó, porque no es spoilear, la historia no se puede spoilear, esa cosa de, por ejemplo, tengo una parte muy fuerte que ahora volví a verla cuando la muerte de Menem, y que además me sirvió como muestra, primera muestra para algún chiquilín más joven de qué era el menemismo. Bueno, esa cosa tan ostentosa del menemismo que calza perfecto para una historia como esta de los anuarios, ver esa evolución de la recuperación de la democracia y la euforia que generó, los problemas que empieza a tener Alfonsín, el descalabro y la llegada de Menem, es como verlo en secuencia, o sea, capítulo a capítulo. Gracias. Me parece que es mucho más disfrutable.
No, es disfrutable, y por otro lado, trato de que hablen los protagonistas, por eso no tiene un relator. Y ya los protagonistas, vos sabés cómo actuaron, qué pasó. Entonces, cuando el tipo te está alargando el discurso y te está diciendo un montón de cosas que vos le estás creyendo en el momento porque la gente lo vota en el momento, se la cree, y después sabés lo que pasó, es mucho más interesante verlo al protagonista, los ojos, qué es lo que está diciendo. Por eso muchas veces hasta uso el recurso, viste, de que antes que hable, uso todos los tiempos muertos, que creo que ahí hay más verdad que cuando habla. ¿Entendés?
Qué fuerte.
Es dimensionar al personaje, digamos. A lo mejor, bueno, por mi don de ser cineasta o lo que sea, yo le presto mucha atención a la psicología, a la construcción, digamos, física también, de cómo el tipo está esperando la respuesta, cómo la va a alargar. Lamentablemente, lo más interesante de nuestra historia está donde el editor cortó. Yo estoy segurísimo de eso, ¿viste? Digamos, nosotros usamos recursos fílmicos, digamos, que están editados. Ya no tenemos esa entrelínea donde cómo miraba cuando el periodista le hacía la respuesta, le hacía la pregunta, o qué sé yo. Pero ahí está la verdad también. Y he logrado captar, en muchos casos, como Menem y Alfonsín, esos momentos de catarsis, ¿no? Esos momentos donde no están mirando, respiran profundamente. Y yo creo que ahí se siente la historia verdaderamente. Porque lo otro es narrarte, digamos, el documental clásico, bueno, te ponen una línea de relato, de tiempo, lo que sea, y te condiciona siempre a un pensamiento. Yo creo que ya sabemos qué es lo que pasó. Hay que mirarlos a esta gente, hay que mirarla y sacar una propia evaluación. De eso un poco voy a la... Y también rescato esa parte humana, ¿no? Porque muchas veces, digamos, se estigmatiza de una manera, según desde el punto de vista ideológico, se estigmatizan. Yo creo que hay momentos que fueron sinceros y que se la creyeron y salió para el tuje todo, salió todo mal. Qué sé yo, hay de todo, cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Pero esa es la manera en que presento estas cosas, tratando de ser objetivo en la medida que se puede. No hay objetividad posible, ya de por sí el encuadre te está limitando los 180 grados que muestran una realidad, sí. ¿Entendés? Digamos, el encuadre te está recortando una imagen, no te está mostrando lo que hay atrás. Entonces esa subjetividad siempre existe, pero bueno, que sea una manera, y también atractiva, ¿no? De tiempos. Hoy la gente necesita otros tiempos para la lectura de las cosas. Pero curiosamente, YouTube, cuando empecé a hacer esto, me decía, no haga más de 7 minutos, porque la gente no tolera más de ver de 7 minutos. Y ahora duran 1 hora 10 y lo miran, y estoy viendo el analytic que me llega de YouTube, lo miran de principio a final. Mirá. Así que cuando algo...
Está bueno.
Cuando algo se merece... Sí, sí.
Néstor, una consulta, capaz que es un poco extraña, pero recordando así a grosso modo los dos momentos que me impactaron, yo los miré como un enfermo, arranqué en 40 y los vi uno pegado al otro cronológicamente, ¿no? Es el que quedé en shock, no tenían la noción del bombardeo de la rebelión militar a la
Plaza de Mayo.
Plaza de Mayo y Casa Rosada, me pareció demencial. Bueno, y el otro gran momento que me volvió loco y fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida fue el debate, el primer debate televisado de Caputo Sadi. Sadi me pareció un personaje maravilloso, pero ni casero hace algo más bizarro que eso. ¿Cuál fue el momento de estos 50 años que fuiste buscando que te maravilló encontrar el archivo, o por el valor, o por lo extraño, porque te parecía imposible encontrarlo? ¿Hay alguno que se destaque sobre el resto?
No, encontré mucho de eso en la dictadura. De la dictadura encontré una página internacional que tenía momentos, digamos, mucho, y viste que mucha gente de todo ese periodo de anuarios agradece mucho haber visto cosas que nunca vieron. Entonces hay mucho de esto de lo que te hablaba, mucha gestualidad de Videla, de todos estos personajes que siempre nosotros los hemos visto de una manera muy recortada, porque digamos todos los documentales de la época tienen censura. Probablemente no le mostraban la otra cara a estos personajes, y he encontrado gestualidades de Videla, de toda esta gente muy llamativa, que te dibujan la personalidad, te hacen, te completan todo el ser más allá de lo que de esa construcción histórica del relato. Pero no, yo, mira, se me hace difícil responderte puntualmente de un hecho en sí, porque a mí me conmueve tanto un hecho histórico, como decís, el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 73 cuando se arma Ezeiza, cuando llega Perón y se arma el quilombo, pero también me conmueve que pase un heladero. Yo quisiera seguirlo al heladero ese, ¿entendés? Quisiera una mesa del bar que están tomando, pero que me tomen la botella, claro, como era. Eso es la antropología también de nuestra historia. La gente quiere saber cómo se vestía, le fascina mucho esas cosas, sí, claro. Toda esa reconstrucción. Y a mí eso me genera la misma pasión que lo otro, te soy sincero. ¿Mira? Y busco la emotividad de eso, la emotividad. Dice, porque ahí está.
Ay, lo perdimos.
A ver. Se habrá cortado el Zoom. No, fue justo. Bueno, aprovechamos la tanda que estamos pasando y lo buscamos para alguna pregunta final. Hay un mensaje que es brillante.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior, que sí es la espiritualidad.
Estamos con Néstor Montalbano, director argentino, que trabajó en varias cosas impresionantes, ¿no? Algunos, en la presentación la pueden escuchar en delsol.uy, como el resto de la entrevista, y van a ver mucha gente de la época de Cha Cha Cha, Todo por los Pesos, muy emocionada. Pero el que está más emocionado, ¿estás por ahí, Néstor?
Sí, estoy acá.
Hay un oyente completamente enloquecido que te lee, dice, un saludo a Néstor, de otro Nueve Juliende, que vive Montevideo. Y qué tortas negras, galletas, qué panadería la Montalbano. Néstor, un capo y un Quijote que en el pueblo quería hacer cine y lo hizo. Él no me debe identificar, pero soy de 9 de julio y tengo 51 años. Imagínate, para el pueblo Néstor era Spielberg. Hacía proyecciones en el TIN, Teatro Independiente Nueve Juliense, y en la Biblioteca José Ingenieros, y ahí íbamos. Él ha ayudado mucho a dar a conocer nuestra ciudad y los pueblitos que componen el partido, el departamento. Viví el 9 de julio hasta el 88, que me fui a estudiar a La Plata, típico de pueblo, y de ahí el destino y mis ganas me trajeron a Montevideo, donde vivo encantado desde el 95. Gracias por traerlo a la radio, aunque sea por Zoom.
¡Qué conexión, eh!
Increíble, ¿no?
Qué lindo, José. Y todo lo que dice es verdad. Yo fui panadero 9 de julio hasta los 26 años, y hasta ese momento hice muchas películas con el pueblo en Super 8, pero hacía películas muy de proveer felicidad, ¿viste? El Bueno, el Malo y el Feo, El Padrino, Rocky, todos los remakes que había del cine de Hollywood. Yo juntaba a todo el pueblo y me los llevaba a un pueblito y hacíamos las películas en un fin de semana. Y después las proyectaba en la municipalidad y me hice muy famoso con eso, sí. Esas películas las pueden ver en YouTube. Sí. ahí cuando empezaron un error, porque está en Wikipedia mal puesto, que nací en Patricio, no, Patricio es un pueblito ligado al departamento, como ustedes le dicen, o al partido de 9 de julio.
Ah, bien.
Soy de 9 de julio.
Qué excelente.
Así que un saludo, un abrazo grande a ese amigo que me manda ese saludo. Así que bueno, muy agradecido de.
Ya es un problema separar caseros de caseros de capital, si además ni siquiera es ese tu pueblo, es un lío. Digo, por el wiki.
Claro. 9 de julio es un partido que está a 260 kilómetros para el lado de La Pampa. Es un pueblo bien sojero, bien así gringo, digamos. Ahí pasé. Cuando yo hablo de la identidad y todo eso, bueno, también yo esto lo clasifico para sumar a lo que estábamos hablando. El tipo que viene del interior, en el caso de Argentina, que es tan extensa, siempre va a tener una mirada mucho más abierta que el porteño en sí. Y es menos psicológico, es menos rebuscado. ¿Entendés? Esto es una crítica que hago yo, que si quiero que se tome de constructiva. Yo vivo desde hace muchos años en Capital Federal y no me vuelvo más a un pueblo, te soy sincero. Pero también el pueblo me ayudó a ver mucho más amplio el espectro sociopolítico, si querés, y cultural. Claro. Porque en un pueblo se mezcla todo, está el rico, el pobre. Yo esas películas que te cuento las hacía, trabajaba desde el abogado, el comisario y el ninjera. Era muy popular, ¿viste? Sí. Y bueno, soy un hijo de Sergio Leone y de Leonardo Fabio, para que y de Fellini también.
¡Qué hermoso!
Es mismo. ¡Qué nene esa parte!
Sí, bueno, soy eso, ¿viste? Nací en el 61, pero me formé con esos padres, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, y mi campo tiene toda esa música, tiene toda esa operística y tiene todo ese humor. Es eso.
Y la vivencia de Capital, digamos, ¿no te fue acercando a algo más Vittorio De Sica de las ciudades y todo eso, o te mantuviste en aquellos otros?
Vivir en la capital te permite abrir la cabeza, te permite expandirte mucho más. En un pueblo son 30 cuadras en las cuales se definen tu vida. Un día yo hice ese ejercicio, me fui hasta la punta del pueblo y dije, yo voy a vivir mi vida en estas 30 cuadras de longitud, de diámetro. Y ese día casi tomé la decisión de no. Me voy a aburrir, esto termina acá para mí, ¿entendés? Entonces, la capital me amplió todo eso, creo yo. Pero yo, cuando pierdo a ese Nestitor del cual te hablaba con los anarios, cuando voy a buscar a esos personajes que están armados desde el tallo, desde la esencia, que tiene que ver de la adolescencia, donde todo es pureza, donde hay una proyección hacia el infinito infernal, donde vos decís yo, ahí es donde. Y vos después te venís más grande y te volvés pelotudo, ya perdés la pasión. Ahora, yo cuando acá en Capital me absorbe esa cosa híbrida de no sentir un carajo, me voy automáticamente a mi pueblo y lo primero que hago es irme al campo, como cuando me iba con mis perros a oler la gramilla, a revolcarme la tierra haciendo de claro. Clint Eastwood, ¿entendés? Digamos, cuando estaban los sueños, y esa es la memoria, no el pasado. No me quedo como un viejo choto mirando ese pasado. Eso me resetea de una manera increíble para llegar a Buenos Aires y hacerme un guión que lo voy a hacer, que esa película la voy a volver a concretar.
Acá, sí, Néstor, para ir redondeando, si no te quitamos más tiempo, pregunta a alguien por acá si llegaste a ver en YouTube también un fenómeno audiovisual que a escala uruguaya fue también pesado como lo tuyo en Argentina, que fue Tiranos Temblad, que en realidad es como que toca una cosa de actualidad a nivel país, que es una idea brillante, que es ¿qué sale de Uruguay en la semana en YouTube?
Cuando uno googlea Uruguay, ¿qué cosas le aparecen?
La hizo también un cineasta que es un monstruo.
Después mirala si podés, es muy recomendable.
Sí,
muy
bien. Me la han recomendado, y hace muy poco.
¿Mirá?
Y bueno, soy de tener poco tiempo para pispear cosas, pero ahora que me lo decís, te prometo que lo voy a mirar, porque me lo recomendaron hace poco, me dijeron, vos viste tal, me lo pusieron como ejemplo de algo, así que sí, tiene mucho reconocimiento lo que me decís.
Brillante. Néstor, te agradecemos tu tiempo.
Para ordenarnos en la despedida, subiste hace 2 días el 66... y ahí te faltaría el 67 para tener todos los años consecutivos hasta el 92, ¿estoy bien?
Sí, pero pienso que a lo mejor avanzo con los 23. Claro. Ya de hecho empecé a hacer algunas cosas. Pero sí que sé que no tengo que cortar ese hilo, pero también para no perder también la cosa esta de ir siendo un estado crítico de la década, que se vaya viendo en continuidad. Si no, me demoro mucho, se corta esa energía que viene trayendo en los 90, pero también voy a ir en paralelo con el 97, que es lo que falta. Pero bien. Bueno,
tenés para entretenerte.
Pido paciencia. Sí.
Néstor, un placer la charla, ¿eh? Te mandamos un abrazo de Montevideo.
Muchas gracias.
No, como siempre, muy agradecido a ustedes, que son un pueblo hermoso de verdad, así que, bueno, lo que necesiten y ojalá nos volvamos a ver. Gracias.
Un abrazo.
Chau.
Aquellos que estén interesados de ver este material, entran en YouTube y escriben Montalbano, que es el apellido de Néstor Montalbano. Montalbano Argentina.
Claro.
Ahí se van a la cuenta de él y tienen.
Al canal de YouTube.
Los videos. Me sorprendió que el que tiene más visualizaciones por hurto es el 54.
¿Sí?
Bordea el millón. Yo hubiera creído que era el 86 por Maradona en el Mundial. El 86 está cuarto. Antes está el 78.
Yo creo que con la muerte de cada cuánto tiene, a ver, 72.000 nomás. No.
¿Cuál?
160.000, el del 92. Yo pensé que la muerte de Menem podía arrimar a sumarle mucho al 89, 90, 91, 92. Pero bueno, Pablo, antes de irnos, dos cosas. La primera, llegó Blue Sale a stienda.uy.
Ajá.
Comprar productos Samsung hasta 40% off con envío gratis a todo el país. Además, con Santander hasta un 20% adicional. Ingresá a stienda.uy y dejate sorprender. Podés ver las bases y condiciones en stienda.uy/Blue Sale.
Blue sale,
exactamente. Y lo otro te voy a decir, mandarle un beso a mi mamá que va en un Uber y nos están escuchando.
Ah, mira qué bien.
Así que le mandamos un beso al Uber o a la Uber, no sé, y a mi mamá. Sí,
apareció el cuerpo de Franco Acosta.
Ah, sí.
En el mismo lugar donde había, casi en el mismo, idéntico lugar donde había desaparecido.
Exacto, en el Arroyo Pant.
Sí, señor. Bueno, que sigas bien, viejo. Viene la mesa en segundo.
Viene la mesa, nos vemos, chau.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13-0.
Te miré, 5 partidos y medio.
Ah. Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa, si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?